Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Además de ver la película, buenísima película, este fin de semana conviene echar también un rato con la novela Matar a un risueñor, cuya autora, la norteamericana Harper Lee, ha fallecido hoy a los 89 años. Matar a un ruiseñor es la historia de un abogado, Atticus Finch, que se atreve a defender a un hombre negro, acusado de un crimen que no cometió, frente a la presión de la mayoría blanca, racista, en Alabama, en la América profunda de los años 30. El desafío de vivir en paz con gente diferente es una lección de democracia que no viene mal en estos tiempos. No está mal eso de vivir en paz con gente diferente. La democracia no es un adjetivo con el que adornarlo todo, porque a algunos se les llena la boca diciendo que todo es democrático y esto no. La democracia no es un adjetivo. Es mucho más que un adjetivo. Los valores que se enseñan en Matar a un ruiseñor son permanentes y no se borran con el paso del tiempo, por eso es muy recomendable. A propósito de la noticia del día de hoy, el fallecimiento a los 89 años de su autora. El abogado Finch, Atticus Finch, le explica a sus hijos que uno es valiente cuando, sabiendo que la batalla está perdida, lo intenta a pesar de todo y lucha hasta el final. En definitiva, casi es eso la democracia. Uno vence raras veces, pero alguna vez vence. Alguna vez. El Alabama racista de los años 30 en Estados Unidos era subir una montaña sin más ayuda que algunos valores como la justicia, la solidaridad, la igualdad, los derechos civiles y la lucha contra los prejuicios, defender en un juicio a un hombre negro frente a la mayoría blanca. Es una lectura recomendable o un estupendo momento para ver un pedazo de actor, un pedazo de película, un pedazo de actor como Gregory Peck en una actuación soberbia. Dicho todo esto, la lección de democracia en el texto de Harper Lee y su denuncia viene estupendamente en estos momentos en los que conviene comportarse como demócratas respetando las diferencias y sobre todo siendo firmes en la defensa de lo común, que hay mucho, y que es mucho, frente a los que quieren derribar el sistema achicando todo tipo de espacios políticos o económicos. Por cierto, que estamos en esta tarde muy pendientes de que una agencia de calificación, de esas que aparecían mucho en las noticias, en la radio, en los periódicos, en la televisión, cuando estábamos en lo peor de la crisis, tome una decisión sobre la deuda de España otra vez. Ya estamos pendientes de que esas agencias nos digan si estamos bien o mal. ¿Por qué será? Pero será noticia dentro de unos minutos, a lo largo de esta tarde. No se entiende en la Unión Europea que en España no haya acuerdos entre los partidos constitucionalistas y reformistas que están en lo común. Tienen sus diferencias, pero están en lo común. Respetar esas diferencias y llegar a un punto común, pues es un ejercicio de democracia muy valorado en países de nuestro entorno europeo. Ha escrito, por cierto, hoy Alfonso Guerra en la revista Tiempo que incorporar a Podemos al gobierno de España es un riesgo demasiado fuerte para la democracia. Un riesgo demasiado fuerte para la democracia, lo dice Alfonso Guerra. Y que esta es la opinión más generalizada entre los votantes socialistas, añade Alfonso Guerra. Que dice más, que Sánchez debe ser cuidadoso, no sea que por lograr un gobierno necesario para alcanzar la estabilidad política, dé paso a una coalición más costosa para el país. Muy recomendable también la lectura de este artículo del exvicepresidente del gobierno Alfonso Guerra en la revista Tiempo. Incorporar a Podemos al gobierno es un riesgo demasiado fuerte para la democracia. Que estábamos hablando de democracia a propósito de esa maravillosa película y novela Matar a un ruiseñor. Meter a Podemos en el gobierno es un peligro para la democracia, dice Guerra. La novedad de este día es que Sánchez ha aceptado la idea de Alberto Garzón de Izquierda Unida, que está como loco por meterse en un gobierno, para que haya negociaciones con Podemos y Compromís, es decir, entre cuatro. Sánchez acepta negociar un programa de investidura, con lo que da un paso. Programa de investidura. Lejos queda la propuesta esa de Máximos de Pablo Iglesias para negociar un gobierno, aunque insiste Iglesias en ello. Los que piensan que habrá un acuerdo el último minuto de todo esto se apuntan hoy un tanto con este paso de Sánchez. Pero el líder de Podemos no abandona la prepotencia y la intensidad con la que habla, dejando bien claro que en esta negociación a cuatro se ha de hablar de programas, sí, pero también de sillas. Él quiere su silla. Lo que quiere Iglesias es su silla y un teléfono para dar órdenes y controlar. No para otra cosa, sino para controlar. Iglesias sigue en lo del qué y el quién.
Respecto al análisis sintáctico y morfológico de la carta, no voy a entrar. Creo que en este momento es evidente de lo que hay que hablar, y es de formar gobierno.
Pues eso, formar gobierno. Está obsesionado con coger el poder y darle la vuelta a todo como un calcetín, incluso saltándose todo lo que nuestra Constitución dice. Mientras tanto, la posición del gobierno es que habrá elecciones el 26 de junio, es lo que dice el gobierno del PP en funciones. Se le han echado encima hoy los del PSOE y Ciudadanos al presidente del gobierno, quien en una conversación con el primer ministro del Reino Unido, una conversación que tenía en la sala donde era el Consejo Europeo, que sigue, por cierto, hasta ahora todavía, a propósito de la permanencia, ¿no?, del Reino Unido en la Unión, y admitió que no hay otra solución que elecciones el 26 de junio. Ha respondido a esas críticas la vicepresidenta Sáenz Santamaría. A día de hoy esto es lo que se ve, elecciones, según el gobierno del PP.
Entonces dijo, lo más probable, ¿por qué? Objetivamente, en este momento, yo no digo que de aquí al 2 de marzo pueda ser otra cosa, en este momento está constatado que el señor Sánchez no tiene, no, al menos no hay constancia pública, los acuerdos necesarios para formar un gobierno.
Nosotros, bueno, pues vamos en primer lugar a ver si quien tiene que presentarse a esa investidura, porque así lo ha pedido, consigue o no los apoyos pertinentes. Desde luego, lo que es bien claro es que no va a tener en ningún caso ni el apoyo ni la abstención del Partido Popular, como ha dicho su presidente en reiteradas ocasiones.
Pues el PP votará no a cualquier acuerdo del PSOE, incluido si es con Ciudadanos. Veremos si el acuerdo del PSOE con Ciudadanos es compatible o no con el de Podemos. Podemos está pidiendo la vicepresidencia del gobierno, y no sale de ahí, Iglesias. Yo quiero la vicepresidencia del gobierno y yo no quiero otra cosa. Le han respondido que un programa de investidura. Veremos lo que ocurre. Esa es la novedad del día de hoy, la respuesta de Sánchez. Veremos. Por cierto, hablando de Podemos, el alcalde de Zaragoza, Pedro Santiesteve, que es de Podemos, Zaragoza en Común, ha demostrado que la gomina no es una cuestión de ultraderecha ni de pijos. Esto de ir peinado al agua y oliendo a colonia, que no es una cuestión de ser muy de derechas y muy pijo. 16 euros de bote de gomina, el caballero, ¿eh? 16 euros, está bien. 16 euros. Pero, ojo al dato, que decía el clásico García, con cargo al presupuesto. Si es que al final todos hacen lo mismo. Todos. Al final lo cargan todo al presupuesto. Hombre, el alcalde, de hecho, o sea, ha defendido la gomina. Ha defendido que la zona de aseo de su despacho esté con cargo al presupuesto.
Yo tengo jornadas de 13 horas y a mí la gente me pide que una recepción a las 8 de la tarde esté presentable. En el baño de la alcaldía hay de todo. Hay gel, hay champú, hay acondicionador, hay para limpiarse los zapatos y hay papel higiénico. Pero no tengo ningún inconveniente en que si me tengo que traer las horas de casa, en seguir pagándolo en el bolsillo.
Pues sí, págasela usted de su bolsillo. La gomina se la paga usted. Si hay que estar presentable, sí, hay que oler bien y hay que estar estupendo a las 8 de la tarde, después de 13 horas de trabajo. Hay que recordar que en diciembre de 1998 fue noticia que el alcalde de León, Mario Abinibia, del PP, le pasaba la factura de la gomina al ayuntamiento, también. Devolvió el dinero a Abinibia. Y el escándalo aquel, abrió informativos de radio, y periódicos, y televisiones. Y fue un escándalo nacional contra este alcalde del PP de León. Desde entonces es conocido como el alcalde de la gomina, el de León. Ahora el de Zaragoza le toma el relevo. Pero lo que pasa es que el de León era del PP y el de Zaragoza es de Podemos, y a Podemos se le consiente todo. ¿Va a devolver el dinero el señor alcalde de Zaragoza? ¿Va a haber el mismo escándalo? Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
La Unión Europea y el Reino Unido siguen negociando.
Tras horas de retraso, esperan poder cerrar esta noche un acuerdo que permita la permanencia del Reino Unido dentro de los 28. Polonia y Francia son las más reacias a las propuestas británicas.
Constituye a la gestora del PP de Valencia.
Luis Santamaría, diputado en el Parlamento Autonómico, toma el mando tras la imputación masiva de altos cargos y concejales por blanqueo de capitales y financiación ilegal. La Dirección Nacional apoya la celebración de un congreso extraordinario.
Rato reitera que todas sus actividades profesionales han sido legítimas.
Así se lo ha dicho al juez que investiga el origen de su fortuna. Se mantiene su condición de imputado. Además, el ex vicepresidente del gobierno es investigado por las tarjetas Black y la salida a bolsa de Caja Madrid.
Detenido el primer director de la sucursal de Madrid del banco chino ICBC.
Hoy declaran ante el juez los 5 directivos arrestados el miércoles. Se investiga si la entidad blanqueaba dinero de organizaciones criminales. El gobierno de Pekín pide aclaraciones a España.
Macrooperación de Hacienda contra el blanqueo de dinero en el sector cárnico.
Se han registrado 75 sociedades en 15 comunidades autónomas, entre ellas cadenas mayoristas. No ha habido detenidos, eran ventas en negro de empresas en las que se había detectado un volumen de efectivo importante.
Estados Unidos bombardea posiciones del Daesh en Libia.
El ataque en el que habrían muerto más de 40 yihadistas tenía entre sus objetivos uno de los terroristas implicado en los atentados del año pasado en el Museo del Bardo y en la ciudad de Susa, en Túnez.
Dos niños refugiados mueren ahogados cada día en el Mediterráneo.
Desde septiembre, más de 340 menores, muchos bebés, han fallecido cuando trataban de llegar a las costas europeas, según ACNUR. El estrecho del Mar Egeo es una de las rutas más mortales.
2 de cada 10 hombres pagaron servicios de prostitución el año pasado.
Y de ellos, el 10% detectó trata de menores y coacciones. Lo denuncia un estudio de la Universidad de Comillas encargado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
La Fiscalía de Amberes confirma que el cuerpo hallado es del joven vizcaíno desaparecido Odey Egiluz.
Su pista se perdió en octubre de 2013 en esa localidad belga donde estaba haciendo prácticas en una empresa. Su familia había pedido a las autoridades que no cesaran en su búsqueda.
La Audiencia Nacional no ve delito en la pitada al himno en la última final de la Copa del Rey.
Disputada entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao, el juez Fernando Andreu considera que los hechos denunciados por Manos Limpias no son constitutivos de infracción penal, pese al criterio en contra de la Fiscalía.
Si alguien le da una pitada a su señoría, no pasa nada. Se puede pitar a su señoría tranquilamente. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, o criticar a su señoría. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones inquebrantables a través de los canales, las redes sociales. ¿Qué nos recuerda Ángel Rubio?
Sí, nos pueden dejar esos comentarios en nuestra página de Facebook. Allí somos La Linterna. También en Twitter, donde nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico, linterna@cope.es. Y también un teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555. 600-544-555.
Tenemos una encuesta también en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen, como Rajoy, que habrá nuevas elecciones en junio. Ahora mismo el 80% de los oyentes que vota cree que sí, que vamos a nuevas elecciones. Pueden seguir votando en cope.es.
Mensajes y comentarios de los oyentes. Sofía Negrín, ¿no?
Hablan sobre la situación política. Muchos opinan sobre la decisión de Sánchez de reunirse con Podemos, Izquierda Unida y Compromís, y otros sobre la posibilidad de que haya elecciones en junio. Dice Amparo, creo que es lo mejor para España. Pedro, así acabaríamos con la inestabilidad. Antonio cree que es lo mejor para España. Y Manolo comenta que mientras no cambien los cabezas de lista de los partidos, da igual las elecciones que se convoquen.
Pronóstico del tiempo a esta hora con Belmonte.
El fin de semana nos va a dejar temperaturas frías en todo el país, aunque la alerta se mantendrá únicamente en Castilla y León y en Aragón. Lo que nos dará un respiro serán las lluvias que se desplazan hacia el archipiélago canario y a la región de Murcia. La cota de nieve sigue subiendo, se situará entre los 1.600 y 1.800 metros en la península y por encima de los 2.000 metros en las Islas Canarias, donde además el viento soplará con mucha fuerza, al igual que en las Baleares y en la zona de Levante.
A esta hora está la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos complicaciones circulatorias en la Comunidad de Madrid, en la salida por la carretera de Valencia en Rivas va hacia Madrid, en un par de kilómetros. En la zona de Perales de Tajuña, debido a un accidente en el kilómetro 35, está cortado el carril derecho en sentido Madrid. Tenemos 2 kilómetros en la salida por la carretera Extremadura en Móstoles. En Pinto, en la carretera de Andalucía, debido a un accidente, hay 3 kilómetros, concretamente entre Valdemoro y Pinto, en el acceso a Madrid. Hay que circular con precaución en Valencia, en Cuerda de Poblete, la V30, hay 2 kilómetros sentido A7. Y en Betanzos, Coruña, se ha producido un accidente en la 6, en el kilómetro 566, está cortado el carril izquierdo en sentido Coruña. Hay que circular con precaución en los accesos y salidas de Barcelona. Queda tráfico denso en la B10, en la capital, en ambos sentidos.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora de La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por 5º año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Nos queda el confidencial.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
esta hora, más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Oye, lo último de esta tarde es la decisión de la creación de una gestora en Valencia. Ya ha estado el vicesecretario del Partido Popular, sí. Martínez Maillo. Vaya lío que hay en Valencia, ¿eh?
Tiene un lío gordo. Ha habido una junta directiva, se ha celebrado en un hotel porque querían demostrar que había... estaban cambiando las cosas y sí. Tal. Lo cierto es que ha ido muy poca gente a esa junta directiva, pinchado, entre comillas, en la convocatoria Isabel Bonig. Ha estado Maillo y lo que me dicen de dentro, que he podido tener a hablar con gente que ha estado dentro de la junta directiva, es que ella estaba muy nerviosa. Ha pedido otra vez el Congreso Extraordinario. El Congreso Extraordinario lo pide para fortalecerse ella, para sí. Nada más. No tiene otro sentido, otra razón ni otro sentido. Lo que debería de haber hecho desde el primer momento la Dirección Nacional del PP es haber montado no solo una gestora en el PP de la Ciudad de Valencia, sino el PP de la comunidad y de la provincia, que es donde se está produciendo realmente los casos más gordos de corrupción. Hay una Bonig está muy cuestionada en este momento dentro del partido. Y hoy se...
¿Por los antiguos o por los que vienen? Te lo digo porque luego nos va a acompañar a las 10 en el tiempo de la tertulia para preguntárselo.
Pues no, por gente que por de los que están ahora, de los antiguos también, y gente que hace mucho tiempo que ya no está en... que se ha echado, entre comillas, de allí, que están en Madrid, pero que ya no pintan, ya no están, tienen mucha presencia en el PP valenciano, ¿no? Pero el problema es que... no se está resolviendo, no se está enfrentando a la gravedad de la situación que tienen y bueno, vamos a ver cómo acaba eso, pero tiene muy mala pinta.
Añadimos que los compañeros del Diario Levante están contando hoy unos SMS de Rita Barberá, de la sí, alcaldesa, dirigidos a, entre otras personas, Isabel Bonig, diciendo algo así como, cuidado con lo que decís.
Bueno, es que de hecho, la persona con la que he estado hablando me ha dicho claramente, y se Rita estaba amenazando con hablar.
Sí.
Bueno, pues eso es lo que hay allí.
Eso no puede acabar bien de ninguna de las maneras.
Eso no va a acabar bien.
Hasta que no voten todos los militantes quién es el nuevo presidente del Partido de la Comunidad Valenciana.
Efectivamente.
Pero todos, ¿eh?
Todos, eso es lo que... Pero eso debería de gestionarlo una gestora, no la actual dirección del partido. Eso es lo que yo creo que debería de haber pasado, porque entre otras cosas... se está cuestionando a la propia Isabel Bonig sí. Con algunos asuntos que aparecen por ahí, le puedes preguntar luego. Y oye, es que el presidente del Partido Popular,
¿de qué tipo?
Pues bueno, algunas cuestiones que afectan a su gestión cuando era consejera con Alberto Fabra. Y es que hay que recordar que el presidente del Partido Popular en Valencia, Vicente Betoret, ha sido durante 12 años la mano derecha de Alfonso Rus en la Diputación de Valencia, y claro, en fin, eso no quiere decir nada, pero
hay que dejar
decir
para los oyentes
mucho,
que la gestora es solo en la ciudad de Valencia.
Es solo en la ciudad de Valencia. Cuando lo gordo, el marrón,
está en la provincia.
Eso bueno, es.
Están las tres provincias.
Bueno, están las tres, eso es. Por eso debería haber una gestora en todo el partido de la Comunidad Valenciana.
Fernando Jauri,
¿qué tal?
La semana que viene, ¿qué?
Pues mira, yo ahora mismo estoy en el País Vasco.
Sí.
Y creo que puedo decir que una de las primeras cosas que puede que ocurra en la semana que viene, si no se tuerce este fin de semana de teléfonos rojos, intensa semana, fin de semana de teléfonos rojos, es que el Partido Nacionalista Vasco anunciará que se sumaría a un acuerdo con Ciudadanos.
El PNV con Ciudadanos.
A pesar de que, bueno, y con el PSOE, claro, por supuesto.
A pesar de que Ciudadanos cuestiona los fueros vascos.
Sí, van a decir que no hay líneas rojas, van a insistir en que no hay líneas rojas, y que están hablando de investidura, no de un acuerdo de gobierno.
Sí.
Ya te digo, salvo que los teléfonos rojos insistan en las líneas rojas, pero yo creo que este fin de semana va a ser intenso en contactos, porque claro, la semana que viene es la semana en que el señor Sánchez tiene que anunciar cuál es su pacto para someterlo a la militancia.
Claro.
No tiene más tiempo ya.
No.
Entonces yo lo que te diría es que ahora mismo ya ha llegado un acuerdo con Compromís,
sí,
salvo los teléfonos rojos de este fin de semana, que
Compromís
es muy importante.
Compromís que son cuatro.
Izquierda Unida que son dos.
Pues,
y ha llegado Coalición Canaria, por supuesto, esos están ahí ya.
¿Qué es otro más?
Más el PNV, que son seis. Más Ciudadanos, que son 40. Total 143. Mira, salvo error o omisión, que a lo mejor sumo mal. Y él, insisto, que lo que espera es que en el bando del no se alineen 142. Y esa reunión a cuatro con con Podemos...
Es para la abstención de Podemos.
Es a ver si se abstienen. Yo ya veo que va muy gallito el señor Iglesias.
Muy gallito, faltaría, muy...
Faltaría más. Muy, entonces, también. A mí me parece que no va a ser fácil, pero oye, yo cuento lo que me dicen, no cuento otra cosa porque no sé más. Así que así están las cosas, y así se las hemos contado.
Correcto. Pues deja de 143, 142. Esto ya lo dijiste hace una semana y media.
Sí, ya lo habíamos comentado.
Sí, hombre, a ver.
La cuenta del 143 la tienes tú echada hace una semana y media.
Yo te insisto en una cosa.
Sí.
Hay gente en el Partido Popular, pero no es la gente más relevante, pero sí hay aznaristas, por ejemplo, relevantes, dentro del Partido Popular, que creen que el PP se debería abstener para evitar darle, que para dejar a Podemos en el no. Pero me temo que eso no va a salir, hijo.
No sale. Seguro.
Pero tiene razón Fernando en lo que dice, ¿eh? Hay gente en el Partido Popular,
hombre,
que defiende.
A mí me han dicho varios.
Sí.
El otro día en 24 horas alguien me lo negaba vehementemente, un compañero, pero yo creo que sí, lo he oído.
Pues, sí. La semana que viene ya contaremos más cosas de esas.
Bueno,
ya os diré.
Y tanto.
Ya os diré. Adiós, Fernando
Jauregui. Menuda semana que viene.
Adiós. Que cenes bien en el País Vasco.
Oye, hombre, eso seguro. Y un feliz fin de semana a todos los que nos oyen.
Muy bien, adiós, Federico Quevedo.
Adiós.
Ahora. Enseguida el deporte con Lama, antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Adiós a la escritora norteamericana Harper Lee, autora de la novela Matar a un ruiseñor, Ramón García Pelegrín.
Harper Lee ha fallecido a los 89 años en el estado de Alabama, donde nació y donde vivió la mayor parte de su vida. La escritora norteamericana había sufrido un ictus hace 9 años y desde entonces tenía importantes problemas de salud. Harper Lee saltó a la fama en 1961. Entonces publicó la novela Matar a un ruiseñor, 40 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. El verano pasado se publicaba Ve y pon un centinela, continuación de Matar a un ruiseñor, aunque había sido escrita antes, en los años 50. Con El ruiseñor, Lee ganó el Pulitzer y un año después su adaptación al cine con Gregory Peck ganó 3 premios Oscar.
Dijo que ya podía matar todos los grajos que quisiera, pero que no olvidase que matar un ruiseñor era un grave pecado.
Muere a los 100 años José Ricardo Morales, último pasajero del Winnipeg de Pablo Neruda.
Morales era un dramaturgo valenciano desterrado tras la guerra civil que llevó a Chile el legado de las vanguardias cuando viajó a bordo de ese buque, el Winnipeg.
La escritora Lola López Mondejar publica con la editorial Ciruela la novela Cada noche.
Una vuelta de tuerca al universo literario de Lolita de Vladimir Nabokov, llevada al cine por Stanley Kubrick. López Mondejar toma prestados los personajes de Lolita en esta novela y cuenta la historia desde la mirada de su hija, de Dolores Schiller, dando una interpretación diferente a la historia. Lolita es aquí víctima de un perverso Humbert.
De una manera de recuperar la voz de Lolita y de saldar una cuenta con ella, con la protagonista de la novela, que lleva su nombre, pero que está enmudecida a lo largo de esa historia. Es contraponer una lectura, una interpretación crítica con ella, que ve Lolita como realmente yo creo que Nabokov quería que la viésemos, ¿no? Como una niña que fue violentada.
Nos vamos al teatro. La Plaza del Diamante vuelve a Madrid a superar las 400 representaciones.
Lolita lleva casi 2 años por los escenarios de media España dando vida al personaje de Columeta, nacido de la pluma de la escritora Mercé Rodoreda. El desgarrador monólogo de Lolita aterriza hasta mediados de abril en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Isco Jiménez.
Es la primera vez que me enamoro de una mujer, decía la actriz, sobre su personaje que se ha convertido en su fondo de armario. La Columeta es tierna, humilde e inocente. La posguerra y la miseria le hacen llorar con cada representación, unas lágrimas que le limpian el alma. Sobre el escenario, un único banco duro e incómodo es testigo del papel más importante al que se enfrenta la actriz. Escuchamos a Lolita Flores.
Mira, yo técnica no tengo porque desgraciadamente no estudié arte dramático. Por eso me tienen que gustar los personajes que hago, porque me los tengo que creer. Porque si yo no me lo creo, yo no puedo transmitir lo que dicen que transmito cuando salgo al escenario.
Cada vez que haya una guerra, va a haber una Columeta. Las refugiadas sirias podrían ser Columetas, contaba Lolita. Un homenaje a las mujeres sin voto ni voz. La obra estará en cartel hasta el próximo 17 de abril. La Asamblea de las Mujeres en el Teatro La Latina y un posible salto al cine mantendrán ocupada a la actriz durante los próximos meses.
El Teatro Real rinde homenaje a Shakespeare con una ópera cómica de Wagner.
Toda una rareza. El músico alemán compuso esta prohibición de amar a los 21 años de edad. Se representa ahora por primera vez en España, en el Teatro Real, basada en un texto de Shakespeare. Sefi García.
El Distrito Rojo de Palermo y un ambiente atemporal es el escenario elegido por Casper Holten para servir de marco a la versión musical de Ivor Bolton, basada en el texto de Shakespeare, Medida por Medida. Esta ópera cómica desmonta muchos mitos sobre Wagner, explica Joan Matabots, director artístico del Real.
Responde a un momento en que Wagner veía los valores de la clase media alemana como algo sofocante, y lo que escribe Wagner es una hilarante crítica al puritanismo alemán y un elogio muy franco, muy directo, muy explícito del hedonismo meridional. Evidentemente eso tiene mucha gracia que lo haga precisamente lo que ha pasado a la historia, como ser el padre de alguna manera del nacionalismo alemán.
La prohibición de amar es una reflexión sobre la hipocresía de los poderosos que dictan leyes que ellos son incapaces de cumplir y una llamada de atención para que Europa sepa valorar y unir lo bueno de los pueblos del norte y del sur, ha explicado el director de escena.
Quique Ruiz presenta su nuevo disco mañana en concierto.
Presenta este álbum Arriesgando con Imposibles mañana a las 9:30 de la noche en la Sala Honky Tonk de Madrid con algún que otro invitado sorpresa.
Sorpresa lo del último de la fila.
Sí, seguro que sí. Manolo García y Kimi Portet vuelven a subirse juntos a un escenario, pero no con los músicos del último de la fila, sino del grupo anterior, de Los Burros. Va a ser esta noche y el próximo domingo, descansan el sábado, en la Sala La Riviera de Madrid. Fotos a contraluz.
Enseguida el deporte con Lama.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.